Hola a todos, bienvenidos a un Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador en colaboración con Forbes Ecuador. Hoy tenemos un capítulo especial, Radar de Capital Verde, innovación y oportunidades en el financiamiento sostenible en Ecuador.
Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador,
desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador,
para tratar sobre la innovación
e inclusión financiera en el país.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del Cluster Financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador.
Hoy tengo el gusto de contar con David Gray, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Banco Pichincha, y Luis Bonilla, director de Riesgos Integrales de la cooperativa Alianza del Valle. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerles aquí hoy para hablar sobre un tema verde.
Sí, es realmente un gusto para nosotros poder dialogar sobre el tema. Para nosotros es apasionante el tema, fue un año muy bueno, en la medida de que este es un tema apasionante para todos y muy importante para la sociedad y para el Ecuador en sí.
Claro que sí. Y yo quisiera comenzar con, ¿por qué el financiamiento verde es crucial para la sostenibilidad y el desarrollo económico en Ecuador? ¿Quién se anima?
No, es que empieza.
Vale. Para nosotros y para Ecuador, pues es un tema crucial, trascendental, debido a que primero Ecuador genera y tiene una biodiversidad muy amplia. Eso debemos cuidarlo. Y para cuidarlo, creo que el sistema financiero ecuatoriano tiene una gran injerencia sobre el proceso. Y en esa línea, a través del clúster, hemos podido levantar un proyecto que permite generar un radar que nos permite identificar dónde están las oportunidades de generar créditos verdes o de generar ahorros verdes que le permitirán a la sociedad sentirse más involucrada con el tema.
¿Y qué quiere decir el financiamiento verde, David? ¿Qué abarca? ¿Cuál es el espectro que tienen este financiamiento?
Claro, el financiamiento verde es bastante amplio. Puede ir desde temas de eficiencia energética, consumo de recursos, menor consumo de agua, hasta temas de cambio climático. O sea, es bastante amplio lo verde, que puede tener diferentes segmentos, ¿no es cierto? Clima, eficiencia energética, eficiencia hídrica, en fin. Lo que te permita reducir el consumo de recursos naturales y, por un lado, también reducir las emisiones de CO2 que cualquier actividad económica genera y que está contribuyendo al calentamiento global.
Entiendo, o sea, siempre enfocado en el ambiente, en el planeta.
Sí.
Desde Ecuador podemos hacer mucho para salvar el planeta, entonces.
Sí, no solo desde Ecuador, creo que justo esa es una parte que evidencia el radar. La idea es poder atraer fondos del exterior, los cuales están muy alineados a contribuir con el proceso de disminución de emisiones de carbono. En esa línea, pues Ecuador tiene mucha ventaja competitiva contra otros países.
Y ya lo hemos venido viendo estos días, ¿no?
Sí, es claro que estos días han sido trascendentales. Tenemos cortes energéticos que vienen siendo fruto del cambio climático, sequías muy largas que pueden extenderse y que obviamente ha causado los cortes eléctricos. Entonces, es claro que los tenedores de capital van a buscar que toda la economía trate de reducir su consumo de carbono.
¿Qué rol juegan las políticas públicas en el fomento del financiamiento verde, teniendo en cuenta que el gobierno también afirmó recién unos bonos? ¿Cuál es ese camino que tienen que seguir las políticas?
A ver, es súper importante para reactivar o activar un mercado verde en el Ecuador. No solo pasa por la oferta, eso es decir, tienes instituciones financieras que están otorgando créditos para una transición verde, ¿no es cierto?, de adaptación climática, en fin. Por otro lado, tú tienes las empresas que van a hacer esas inversiones. Pero para que se vuelva atractivas esas inversiones o esas transiciones, la parte gubernamental, impositiva, termina siendo muy importante desde la óptica de incentivos. Los incentivos que se generen para que las actividades económicas hagan las inversiones y transicionen hacia operaciones de menor consumo, más eficientes y tal, terminan siendo claves. Hoy por hoy existen ciertos incentivos, tal vez no los suficientes, tal vez no los adecuados dependiendo del sector, pero este es un tema, una tecla muy clave en el fomento de las finanzas verdes y de las inversiones verdes del sector productivo?
El sector productivo es el principal, protagonista. ¿A quiénes están destinados este tipo de financiamientos? ¿Pequeñas empresas, grandes empresas, usuarios?
No, en esta línea, pues, todas las instituciones, desde la más grande hasta las personas naturales, que en este caso hacemos microcrédito, generan un pequeño cambio. Ese pequeño ahorro va generando un gran cambio. Pues alguien decía que si quieres cambiar el mundo, no empieces por cambiar el mundo, sino empieza por cambiar tus pequeños hábitos. Todos y creemos eso. Y creemos que contribuir en pequeños pasos va a permitir que todas las acciones que hagamos en pro de mejorar nuestro consumo o generar nuestra huella de carbono en el planeta, va a permitir generar mejores resultados al planeta. Bien lo decía Roque Sevilla en una de las charlas que teníamos, pues si nosotros no hacemos nada para que este proceso cambie, muchos de nuestros hijos o de nuestros nietos o bisnietos ya no tendrán los mismos recursos que nosotros podíamos tener. Entonces, hacer pequeños cambios implica también generar grandes avances en el mejoramiento del cambio climático. Y eso es importante porque, claro, los grandes capitales van destinados hacia esos, van destinados hacia procesos de gran cambio. Es clarísimo que Davos 2024, que es un foro mundial que busca tratar de mejorar el cambio climático, ha tratado de generar incentivos, como lo dice David. Estos incentivos deben ser trasladados a la persona común, a que podamos hacer pequeños hábitos diferentes que nos permitirán grandes cambios en el tiempo.
Entiendo. Y justo David mencionaba que hay que activar o reactivar. ¿Qué pueden las instituciones financieras y las empresas ecuatorianas hacer para superar las barreras de financiamiento verde y fomentar una transición efectiva? ¿Cuáles son esas barreras?
A ver, existen algunas barreras. Uno, lo mencionamos ya, incentivos adecuados, efectivos, dependiendo la actividad económica. Entonces, ese es uno. Otro es la falta de conocimiento. Es decir, todavía a nivel de educación o comprensión del impacto que se genera, pero también de los beneficios que se puede generar en las actividades productivas al invertir en nuevas tecnologías verdes, en procesos más eficientes, todavía, no está tan asimilado en las actividades económicas en el país. Nosotros ya hemos podido ver en los estudios que se van realizando que el realizar este tipo de inversiones pues genera eficiencias financieras. El rato que tú estás bajando consumo energético, consumo de recursos naturales, consumo de agua, finalmente estás bajando inversiones que tú tenías que hacer para tu propia actividad económica. Entonces, ese entendimiento o conocimiento de que se pueden generar impactos muy positivos a nivel financiero no está tan claro en el conocimiento general del sector productivo a nivel nacional. Por supuesto, ya empresas medianas, más grandes, que sí tienen equipos, ¿no es cierto?, equipos de sostenibilidad, equipos ambientales, en fin, lo tienen muy claro y hacen esas inversiones y van avanzando. Pero digamos, en el promedio todavía el conocimiento es bajo. Y el otro es el acceso a la tecnología. El desarrollo tecnológico de los temas ambientales, verdes, ha ido avanzando muy rápidamente en los últimos años, pero arrancaron siendo bastante, caras, tecnologías caras. Ahora, el tiempo va pasando, la tecnología va desarrollando y antes, voy a decir un ejemplo fácil, la panelería solar. Antes era impensable, por los costos de los paneles solares, que puedan implementarse de manera masiva. Hoy por hoy tú ya tienes en los hogares familias que deciden hacer esas inversiones y tener paneles solares en una casa. Eso ya te dice un ejemplo de cómo la tecnología ha avanzado, los costos han ido bajando y cada vez se vuelve más asequible a nivel general.
Entiendo. Y pensando no solo en las personas o en las empresas e instituciones que reciben, sino también en aquellas que otorgan. Luis, la adopción del financiamiento verde por parte del ecosistema financiero ecuatoriano, la recepción en cooperativas, en bancos, ¿cómo se ha dado?
La verdad es un tema que se ha venido trabajando ya desde mucho tiempo atrás. Al contrario, como decíamos, los grandes bancos internacionales que también fondean al Ecuador son grandes también decisores de hacia dónde debería ir la industria y claramente marcan una línea, una tendencia. Esa línea y esa tendencia también se marca a nivel verde, a nivel sostenible, a nivel mujeres, que van generando incentivos efectivamente para que todos los países nos vayamos alineando a este proceso. Este proceso pues viene dado, como digo yo, desde una gran directriz, pero se va adaptando. Y creo que las instituciones financieras del ecosistema ecuatoriano se ha adaptado muy, muy rápido. Somos de los ecosistemas muy, al ser pequeños, también somos muy rápidamente asequibles a este proceso, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo ese proceso, pues, y lo hemos podido evidenciar en el radar financiero. Hoy en día tenemos una gran cantidad de instituciones donde podemos ver que sus productos han ido alineándose a este proceso verde. ¿Por qué? Porque obviamente el consumidor también siente ese, llamémoslo así, ese sentido común o ese incentivo positivo que te genera tomar decisiones en esa línea. Ya vemos que mucha más gente utiliza carros híbridos, mucha más gente utiliza carros eléctricos, muchas personas ya compran sus electrodomésticos en niveles A que permiten una reducción del consumo energético. Entonces, esos pequeños cambios que decíamos se van dando y obviamente las grandes industrias necesitan eso. ¿Cuál es una de las barreras que se da por eso? Pues siempre o inicialmente estos procesos requieren un financiamiento inicial fuerte, porque los ahorros se dan en el tiempo. Entonces, la gente muchas de las veces temía hacer esos principales, llamémosle, inversiones para luego ver sus réditos en el futuro, porque pues muchas de las veces hacemos una inversión y no la misma retorno. Entonces, eso es una de las principales barreras que habíamos visto, pero que el sistema financiero ha podido solventar eso y que busca solventar eso. Siempre dar un buen capital inicial y que se vaya dando en el tiempo. El momento en que ven los beneficios, pues siguen haciendo este tipo de inversiones.
Ese sería entonces uno de los objetivos también del radar de capital verde, conectar la demanda con la
oferta. Con la oferta, total. O sea, justo ese fue uno de los objetivos que nos planteamos, que las personas puedan conocer de primera fuente, de una fuente positiva, de una fuente cierta, la posibilidad de obtener créditos no en una sola institución, sino en todo el ecosistema y que pueda ser una fuente de consulta cierta, que hoy en día con tanta información, pues permita a los usuarios, a las personas, al mismo ecosistema, tener claridad en cuáles son los requisitos, cuáles son las instituciones que ofrecen este tipo de productos y obviamente las personas puedan demandar o puedan evaluar en función de sus necesidades y gustos.
Entiendo. Y David, ¿quiénes pueden usar esta herramienta? ¿En dónde se encuentra disponible? ¿Cómo se concibió este radar verde?
A ver, Luis ya lo ha venido mencionando, este radar verde se concibió para poder, por un lado, intentar conectar la oferta con la demanda, pero por otro lado, también intentar conectar a las instituciones financieras con el fondeo internacional verde, ¿no es cierto?, de estos organismos multilaterales que tienen importantes recursos financieros para ser colocados para destinos específicos. Pueden ser para temas de impacto social, pueden ser para temas de impacto ambiental, y ahí vienen estos financiamientos verdes.
¿Y quiénes los pueden usar? ¿Cualquier institución financiera en Ecuador?
Sí, las instituciones financieras sin ningún problema pueden tocar puertas, ¿no es cierto?, de estos organismos internacionales, multilaterales, y obviamente pasar los temas de riesgo, pasar los due diligence necesarios del caso, y entrar ya sea en conversaciones directas para firmar, digamos, contratos directos con estos organismos internacionales. La otra forma es emitiendo estos famosos bonos temáticos que hemos tenido últimamente en el Ecuador desde el año 2019, emisiones de bonos verdes, bonos sociales, bonos de género, en fin, diferentes tipos de bonos temáticos en donde lo que tú estás diciendo es, al emitir ese bono, me comprometo en colocar este dinero que yo he logrado atraer al Ecuador de estos organismos internacionales, colocarlos en el destino para el que fue concebido. Uno de estos es el verde. Entonces, es interesante y puedo comentarles cuándo nace la primera emisión de un bono verde en el Ecuador. Fue en diciembre de 2019, cuando en el Banco Pichincha, donde yo tengo el gusto de trabajar, estructuramos la primera emisión en el Ecuador de un bono temático. Y este fue un bono verde. Entonces, trabajamos con estos organismos internacionales, el BID, el IFC del Banco Mundial, Proparco, la Agencia de Desarrollo de Francia, y emitimos un bono por $150 millones. Entonces, ese es el nivel de impacto. Esos $150 millones, el compromiso de la institución financiera, en este caso Banco Pichincha, era colocarlo en destinos verdes. Y el destino verde, en nuestro caso, la oferta es universal, desde microfinanzas hasta corporativo. Y entonces, a todos se les ofrecía una gama de opción de un crédito verde, un crédito bio, que lo llamamos en el banco, gracias a este fondeo que llegó del exterior. Nosotros veníamos colocando, para dar un contexto, más o menos $30 millones de créditos verdes, que para un banco del tamaño Banco Pichincha en el Ecuador, 30 millones es un pedazo muy pequeño de su cartera general. Okay. Pasamos a $150 millones gracias a esta colocación de crédito verde. Y gracias a esa evolución que tuvimos por este impulso, ahorita estamos colocando más o menos $200-250 millones. Pasamos de 30, hoy por hoy, a colocar más o menos $250 millones de créditos verdes al año. Y todo gracias a este fondeo que llegó, que dinamizó internamente la oferta del banco y nos permitió desarrollar un producto verde de acceso universal a los diferentes segmentos. Entonces, esto se vuelve muy interesante, te digo, desde el caso del banco, pero esto ya ha sido replicado por varias instituciones. Y hoy tienes, y lo tenemos mapeado en el clúster financiero, todas las instituciones, desde cooperativas hasta bancos, que tienen una oferta verde y que el impacto ya se ha ido masificando. Y entonces, de una oferta pequeña, todavía incipiente, de hace varios años en el Ecuador, porque también había un mercado muy pequeño y una demanda muy pequeña, esto se ha ido creciendo importantemente.
Y además del cuidado del ambiente, ¿cuáles son los beneficios que tienen los bonos? No sé, ¿es menos tasa de intereses en general?
Bueno, lo que te permite el bono es dinamizar. Entonces, no es necesariamente solo el valor, como lo decía David, de 150 millones. Imagínate la cantidad de empleos que te traen esos 150 millones en inversión. Entonces, eso implica un trabajo por detrás que permite permeabilizar muchos fondos más hacia la interna. Entonces, vemos nuevos proyectos como generación de proteínas a través de insectos. Entonces, vemos mucha innovación en las personas que buscan generar mayores y mejores beneficios. Entonces, esta dinamización a través del bono implica reducción de costos, pero sobre todo implica eficiencia en los procesos de consumo energético, en los procesos de consumo de las mismas commodities, ¿no es cierto? Entonces, eso implica que las emisiones de carbono también disminuyan. Entonces, nos genera mucha mayor eficiencia. Como decía David, una de las cosas que tenemos como barrera, obviamente, es el ISD a veces a este tipo de créditos, porque al final yo tengo que devolver el capital y el interés. Este es un negocio financiero y aplica tanto para cooperativas, bancos, multilaterales, para todo, toda persona. Implica un gasto adicional si tenemos que hacer un pago adicional por esos valores. Entonces, no incentivar o gravar este tipo de créditos con este tipo de impuestos genera, en vez de atracción, más bien limitaciones, barreras que son difíciles de saltar, ¿no es cierto? Entonces, esos incentivos disminuyen, esa eficiencia también disminuye. Entonces, buscamos con esto concientizar el sector, concientizar también la parte gubernamental y mapear claramente los actores. Sabemos que hay muchos más actores, no creemos que solo el ecosistema financiero puede hacer algo en pro de las finanzas sostenibles, de las finanzas verdes. Creo que todos, de alguna u otra manera, podemos dar nuestro granito de arena y, como decíamos, generar un cambio positivo hacia adelante.
Claro que sí. Y ya que no nos queda mucho tiempo, yo quisiera, ya hemos hablado de políticas públicas, de conectar la oferta con la demanda, pero David, ¿qué incentivos puntuales podrían implementarse para aumentar esta adopción?
Claro que sí. A ver, hay algunos incentivos. Uno, desde las instituciones financieras. No todo pasa, que por supuesto puede ser muy atractivo, no todo pasa por una tasa diferenciada. ¿Qué han hecho varias instituciones financieras? Es generar una oferta de valor no financiera acompañado al crédito verde. Te voy a poner un ejemplo. Construcción sostenible, el tema de construcción es muy importante. Sabemos que es una actividad económica dinamizadora, que es un termómetro de cómo va la economía en los países. Y entonces el tema de construcción ha tenido un gran boom, el tema de construcción sostenible. Y para esto uno tiene que trabajar muy de cerca con los las empresas constructoras, con los promotores inmobiliarios, para que, por un lado, ellos también conozcan más de cerca el tema de construcción sostenible y después lo implementen. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el banco, lo que hicimos fue trabajar de la mano con IFC. Ellos tienen una certificación de construcción sostenible que se llama EDGE, que se aplica desde el diseño en cualquier construcción, cualquier edificación, para que estas construcciones tengan mayor eficiencia durante la construcción, pero en la vida del proyecto. Más eficiencia energética, menor consumo de agua, etcétera, etcétera. Para esto, ¿qué hemos hecho en las instituciones financieras? En el caso del banco, acompañamos a los promotores inmobiliarios pagándoles la asesoría, pagándoles la auditoría, la verificación externa y la certificación en cierta etapa. Y así hemos acompañado a los constructores. Voy a pasarme de sector agrícola. De nuevo, el sector agrícola puede tener muchas deficiencias y para esto tiene que entender cuáles son las mejores prácticas de su actividad productiva. Para eso existen también algunas certificaciones al respecto, por ejemplo, Global Gap, Rainforest Alliance. ¿Qué hemos hecho? Acompañar al sector agrícola con este tipo de certificaciones, pagar las capacitaciones, pagar las certificaciones para que ellos puedan aplicarlo, certificarse y poder acceder a estos créditos verdes. Entonces, existen diferentes maneras de incentivarlo. Una puede ser ampliar, por ejemplo, plazos, ¿no es cierto? La capacitación y educación financiera también normalmente se lo introduce dentro de toda la oferta de valor para que estos créditos se vuelvan más atractivos. Pero mucho va ir de la mano y ser ese partner financiero donde no solo otorgo crédito, pero también conocimiento, capacitación, cómo vuelvo más eficiente en mi propia actividad. Y ahí es donde buscamos ser ese partner adecuado.
Ya que con usted, David, hablamos sobre los incentivos, yo quisiera, Luis, que nos cuente cuáles son las oportunidades que han descubierto también con este financiamiento.
Chuta, hay un sinnúmero de oportunidades realmente amplios en este espectro, pero creo que una de las más importantes es la que vemos el potencial del país que tiene, ¿no es cierto? Pues vemos ecosistemas tan fuertes como, por ejemplo, las Islas Galápagos, de la cual se emitió un bono para conservar estas islas a nivel nacional. Entonces, el país tiene este tipo de digamos así, paraísos ambientales que en un futuro van a ser unas ventajas competitivas increíbles a nivel mundial. Tenemos páramos, ¿no? El páramo genera el mayor oxígeno, o sea, absorbe el CO2 y genera la mayor cantidad de oxígeno a nivel ambiental, más que la jungla. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite limpiar mucho, mucho aire a nivel mundial. Y esto se puede traducir en bonos, se puede traducir en atracción de capitales. Es hacia allá donde nuestro proyecto trata de generar, trata de guiar, trata de visibilizar este tipo de procesos que permitan generar oportunidades. Y es claro que, como lo comentaba David, pues no es solo a través de disminuir una tasa, sino a través de generar esa sostenibilidad en el tiempo. Una persona cuando siente que es útil, que aporta a un proceso, pues no necesariamente necesita una reducción de tasa. Implica más bien empoderarse del proyecto, empoderarse de los procesos, y esas oportunidades generan aprendizaje, generan conocimiento, generan hasta autoestima, que les permite avanzar en el tiempo, que les permite tomar decisiones mejores en el tiempo, y esas decisiones mejores en el tiempo afectan a otros ecosistemas, a otras personas, a sus pares, a su propia competencia. Cuando alguien ve que en una tienda han mejorado la cantidad de refrigeradores que consumían luz y ven que tienen mayor venta, pues claramente su competidor busca también actualizarse. Entonces, estos incentivos pues son efectos multiplicadores, permiten generar mayores incentivos nuevamente en sus pares, en su competencia, a nivel familiar, luego obviamente a nivel empresarial. Y obviamente después de generarlo a nivel empresarial, pues los sistemas empiezan a generar un cambio fuerte a nivel nacional. Y es, podemos decir que también a nivel mundial, que también colaboramos desde este, digamos, desde nuestra pequeña esfera hacia adelante. Entonces, creo que esas oportunidades todavía no son claramente identificadas por los gobiernos y tienen que irse generando para que, obviamente, nuestro país vaya creciendo, vaya generando sustentabilidad. Y no necesariamente busquemos siempre un subsidio o busquemos siempre una dádiva, sino más bien busquemos generar producción y ser competitivos a nivel mundial. Eso creo que es un proceso importante.
Claro que sí. Hay un sinfín de oportunidades. También se necesitan algunos incentivos y, sobre todo, trabajo colaborativo, ¿no?, con las instituciones nacionales y las instituciones extranjeras multilaterales. Ya para ir cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes me pueda decir por qué el proyecto de Radar de Capital Verde es importante para el clúster y su modelo colaborativo.
Yo creo que es muy importante debido a que esto ha permitido visibilizar muchos procesos que a la interna de cada institución se trabajan, pero al tenerlo ya expuesto dentro de la página web, va a permitir a la demanda de créditos tener una oferta más clara, una oferta más segura, un directorio muy cierto que permita generar consultas, que permita generar toma de decisiones, que le permita a todo usuario financiero entender, y de igual a las otras instituciones financieras, entender cuáles son los multilaterales que ofertan este tipo de créditos y no tenerle miedo a salir y preguntar por dichos fondos. Eso lo que va a permitir es atraer capitales, que es justamente lo que buscamos en esta mesa, ¿no? Atraer estos capitales para el crecimiento económico del Ecuador.
Y algo tal vez para complementar lo que estaba mencionando Luis, bien lo mencionó y bien lo resumió el tema que tenemos en el clúster. Conectar oferta y demanda, que las instituciones financieras puedan identificar dónde pueden acceder a estos fondos con organizaciones internacionales. Y todo esto finalmente termina impactando en la oferta crediticia, ¿no es cierto?, a nuestros clientes. Y llegamos a un tema importante, que todo esto, el tema de financiamiento verde, ¿por qué se hace? Justamente para generar indicadores de impacto positivos de nuestros clientes y actividades financieras en el medio ambiente. Y las instituciones financieras cada vez nos estamos profesionalizando más en el entendimiento de la administración de financiamiento verde, en donde ya no pasa solo por el otorgamiento de un crédito. Es entender cuál va a ser la reducción de consumo energético de ese crédito con el cliente, cuál va a ser la reducción de consumo de agua, qué tan eficiente es en el consumo de sus recursos productivos para ejercer su actividad, cuál es el nivel de reducción o de aporte en el tema de emisiones de CO2. Y entonces, de repente, ya no solo hablamos con el cliente de dinero, del préstamo, de tasas, de plazos. Comenzamos a hablar de impacto de esa actividad económica en la naturaleza. Y las instituciones financieras cada vez nos profesionalizamos más para entender nuestro rol de financiamiento, pero también entender el impacto. Las instituciones financieras somos corresponsables de las actividades que financiamos. Ya no es solo prestar el dinero y, ok, ¿cómo están tus balances? ¿Me puedes pagar? Ok, toma el dinero. Las instituciones financieras hoy por hoy, al entender que somos corresponsables de las actividades que financiamos, es, por supuesto, cuidar los temas de riesgo, que domina aquí Luis, pero que van más allá de los temas financieros. Tenemos una corresponsabilidad del impacto de esa actividad que estamos financiando.
Claro que sí. Y para cerrar, aquí tengo un dato que el Radar de Capital Verde ha identificado 25 productos de 20 instituciones financieras nacionales, ¿no? Esperamos que sean muchos más en los próximos años.
Sí, a medida que también las instituciones van viendo ya esta plataforma, pueden irse adheriendo a este directorio. Y pues esa es parte del proceso del ecosistema, ¿no es cierto? Tratar de apoyarnos mutuamente, si bien pues hay muchas veces somos competencia, eso no implica que no podamos hacer caminos juntos que nos permitan tomar decisiones positivas en común. Como lo decía David, el impacto hacia las personas, el impacto hacia las empresas, no necesariamente van en la reducción de riesgos financieros, va también en la reducción de riesgos sociales, en la reducción de riesgos de injusticia, y eso va a poder ir cambiando el panorama que a nivel país podemos tener.
Muchísimas gracias a ustedes dos por estar hoy con nosotros, les agradezco muchísimo.
Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador.
Un podcast del clúster financiero del Ecuador.
Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador.
No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima.
Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Cluster Financiero del Ecuador.